Presta atención. En la inmensa minoría, comunicación telefónica.
Yo tengo que confesar que utilizo cualquier excusa, cualquier fecha, la aparición de un libro, alguna situación especial para poder hablar con Rita Segato. ¿Por qué? Porque ella suele tener la amabilidad de atendernos. Hoy la excusa más que relevante, porque es un día internacional de la mujer, connotado por todo lo que está pasando, ¿no? La continuidad de los femicidios, los abusos. Pero además es un día alegre para Rita Segato. Ustedes saben, escritora, antropóloga, cantidad de libros publicados aquí en el exterior, porque le están dando un doctorado honoris causa en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, y supongo que me está hablando desde allí. Hola Rita, ¿cómo estás? Reinaldo, si te case.
Hola Reinaldo, ¿cómo te va? Sí, estoy acá en Mendoza y acaba de temblar. Me pegué un susto, pensé, entraron en la habitación, pero era un temblor.
Ah, mirá.
Sí, se movió la cama bastante.
Wow, pero una réplica así sísmica.
Sí, parece que fue en San Juan el epicentro de este temblor, que no fue muy grande, pero sí fue,
se repitió
y se sintió.
Mirá vos, bueno, mirá cómo te recibe Mendoza, pero te va a dar una alegría hoy, porque es un nuevo reconocimiento de los tantos que ya tenés.
Sí, ¿hola?
Sí, te escucho bien.
Sí,
digo...
sí, claro, estoy muy contenta, pero claro, es un día, como dijo una de tus oyentes que te envió mensajes, que es un día triste, ¿no? Es un día al mismo tiempo de gran lucha, de importancia fundamental para las mujeres en todo el mundo, y eso es algo que quiero hacer notar porque es poco sabido, ¿no? El uh-huh. origen, en realidad, curiosamente se unen dos 8 de marzo. Dos 8 de marzo. El 8 de marzo, norteamericano, con la tremenda quema de la fábrica de las mujeres, la fábrica textil en que trabajaban 123 mujeres que hicieron huelga y los dueños de la fábrica la cerraron y la incendiaron, muriendo ellas y 20 hombres quemados dentro de la fábrica, pero también en Rusia, porque es considerado el Día de la Mujer en Rusia también, porque es considerado el principio de la, el primer día, el primer paso de la Revolución Rusa.
Ah, mirá.
Eso es poco sabido.
Sí,
en realidad,
sí.
Yo misma lo sabía poco, pero mi compañero Tucuta estuvo en Rusia un 8 de marzo y me contaba que son marchas impresionantes de mujeres, y yo fui a averiguar en internet, y claro, porque el 23 de febrero, porque en Rusia hubo un cambio de calendario, con la caída de los zares y la revolución, se pasa del calendario juliano, en que la fecha era el 23 de febrero, al calendario gregoriano, que el 23 de febrero se convierte en el 8 de marzo, y el 8 de marzo, entonces, con esa intervención y movimiento de las mujeres que fueron hasta los soldados y les pidieron que den vueltas las armas hacia el zar, se considera el primer día, el principio de la revolución. Y es un 8 de marzo también. Así que es un día
bien universal.
De un temblor, uh-huh. de un sismo en la historia.
Uh-huh.
Cuando lo digo se me pone la piel de gallina también. Universal, o uh-huh. sea, y además que muestra claramente que la historia de las mujeres, la historia de la liberación de las mujeres, la historia de la marcha de las mujeres hacia un mundo mejor para todos, porque es un error decir que se trata de reivindicaciones de y para las mujeres, son reivindicaciones de y para el mundo, a partir de algo que permite diagnosticar el mal del mundo, que es la violencia contra las mujeres.
Uh-huh. Vos haces mucho hincapié en eso, a mí me ha iluminado mucho ese pensamiento tuyo, ¿no? De entender que el movimiento de liberación en el feminismo lo que amplía es derechos para todos, libertad para todos. Es muy interesante eso, y vos haces mucho hincapié en esto de que la violencia patriarcal también afecta a los hombres.
Sí, claro, hago hincapié en que es un mal general, el mal uh-huh. de la humanidad, y que lo que son los signos, yo diría que quizás los últimos estertores de lo que llamo la prehistoria patriarcal de la humanidad. Al patriarcado lo considero una larguísima prehistoria, que en realidad no es tan larga, porque si vamos a considerar los tiempos de la historia natural, nos damos cuenta de que esta prehistoria patriarcal de la humanidad, del neolítico hasta ahora, no es tan larga comparada con la historia de la vida en el planeta. Y yo creo que el mal que sufrimos las mujeres, o sea, que no fueron 49 ni 50 feminicidios, acabo de reunir, porque voy a proyectarlo sobre la, la tela de fondo de mi conferencia hoy, cuando me entreguen en el doctorado honoris causa acá en Mendoza, fueron 62 feminicidios.
En este año, 62.
Solamente este año. Y voy a proyectar una maravillosa composición de una artista plástica argentina que compone junto con Verónica Gago y otras muchas mujeres, el, ni una menos, y ella se llama Fernanda Laguna, y ha hecho una composición que me conmovió inmensamente, que son tarjetas fúnebres, como las tarjetas que se entregan en los velorios, cada una diferente, o sea, cada una con una caligrafía, son tarjetas comunes, fúnebres, que el viernes eran 59, y hoy escribió un mensaje diciendo, tengo del viernes para acá, tengo que agregar tres más.
Impresionante.
Ahora, es impresionante.
Rita, cuando uno se da cuenta que hay pasos importantes, y yo diría que, bueno, vos lo decís muy bien, es indetenible, ¿no?, el avance, por suerte para todos, de, del feminismo. Ahora, ¿se siguen dando estos estos crímenes a razón de casi uno por día, por lo menos en la Argentina? ¿Por qué? No hay forma, no cala en la conciencia de la sociedad.
No, es que el problema es de una complejidad extraordinaria. Si estamos hablando de un problema de la humanidad, de la historia, corregirlo representaría reorientar la historia, transformar la sociedad profundamente en una sociedad mejor, y poner la historia a marchar en la dirección de otros conceptos, de otras metas de bienestar muy distintas a las que pensamos, conseguimos pensar hoy en día. Entonces, no es que no hay pensamiento, mucho pensamiento, 70 años de pensamiento sofisticadísimo de las mujeres, pensamiento feminista, que llenan enormes paredes de librerías, como siempre digo, virtuales y físicas. No falta pensamiento, lo que pasa es que es complicado y entender las causas. Para mí, la causa está el aumento, o sea, el hecho de que nosotras las mujeres conseguimos victorias impresionantes en el campo discursivo, estamos presentes, no hay serie de televisión, no hay programa periodístico, no hay, en fin, en el campo del periodismo, de la comunicación, de la ficción, de la, del cine, el tema de la mujer está tematizado hoy constantemente en todas partes. Entonces, en el campo discursivo, nuestra victoria es enorme. Nos hemos hecho presente. El tema de la mujer tomó una presencia, adquirió una presencia en todo el abanico del campo discursivo. Pero no hemos tenido el mismo tipo de éxito en nuestros programas y reivindicaciones y llamada a la conciencia en el campo de la violencia, ¿no? No solamente no hemos conseguido parar la violencia y no hemos tampoco conseguido hacer que disminuyan los números, ni la disminución ni siquiera la parada, es una línea ascensional de incidencia, de números de incidencia, ¿no? ¿Por qué? Y ahí de nuevo es necesario, en mi interpretación, en mi modelo interpretativo, referirlo a la situación económica, al momento del capitalismo, al momento de la expropiación, de soberanía por parte del capital, o sea, el adueñamiento del mundo. O sea, los hombres sufren hoy una emasculación dramática. Y esa emasculación dramática no viene, como algunos quieren decir, de una manera sospechosa, de que porque las mujeres estamos tomando el poder. Las mujeres no estamos tomando el poder. O sea, las mujeres continuamos a tener salarios menores por el mismo trabajo, o haciendo una mayor cantidad de trabajo porque tenemos la doble jornada, a veces triple, y recibimos remuneraciones menores por trabajos iguales con los hombres. O sea, la mujer no ha ganado terreno en el campo económico. Eso no ha sucedido. Ha ganado una presencia, como dije, en el campo discursivo, pero en el campo de la vida material.
Claro.
Entonces, no se trata de una revancha de los hombres. Esa tesis a mí no me convence. Es posible que en una relación conyugal, una mujer que le va mejor, que se luce más, que tiene una mejor carrera, que de repente tiene un momento mejor en el salario que el marido, ahí sí hay tensiones. Eso es general. Tengo infinitos relatos de cómo es general cuando el resentimiento en la vida conyugal genera a veces la separación. Pero no es lo que causa, por ejemplo, que al asesino, al feminicida de Micaela, la haya capturado en la calle, violado y asesinado, porque no la conocía, no había ahí una relación de ese tipo de revancha o rencor por la superioridad de la mujer. Eso se da cuando hay relaciones íntimas, pero no todas las agresiones a las mujeres son íntimas. Pueden haber agresiones sexuales de calle en el mayor anonimato, sin que haya un vínculo íntimo entre el agresor y la víctima, y sin embargo suceden en todas partes y también están en aumento los feminicidios, las agresiones sexuales y feminicidios de calle. O sea, cuidado con pensar que siempre son domésticos. Yo he advertido muchas veces sobre este error. Muchos son domésticos, un poco más de la mitad, depende del lugar, del país, un poco más de la mitad, 60, como muchos 70, pero otros muchos no son domésticos ni entre personas relacionadas. Entonces no se puede hablar de que, bueno, es una revancha, que voy a capturar a una persona en la calle porque me voy a vengar de qué con esa persona en la calle. No, es una revancha por otra razón, que es el desempoderamiento, la fragilización de los hombres por la fase que estamos sufriendo en la vida económica de las personas. O sea, el hombre ha perdido soberanía, ha perdido todo aquello que le permitió durante mucho tiempo llamarse de hombre, que es una posición, digamos así, política y económica, que le permite verse en su posición de prestigio por su masculinidad y entonces por su capacidad económica y política en la vida de la comunidad, en la vida de las relaciones interpersonales. El hombre se ha emasculado por la progresiva acumulación y concentración en un mundo que yo, como describo, es un mundo ya no solamente desigual, sino un mundo de dueños, o sea, donde el mundo está adueñado, y ese adueñamiento lo notamos ahora todos y todas, lo notamos que la vida tiene dueños. Entonces, en esa concentración de ese adueñamiento, de esa dueñidad por pocos, ha dejado a los hombres en una intemperie que fragiliza su masculinidad, y lo único que les queda es la violencia. A muchos hombres lo único que les queda para ser hombres es el ejercicio de la violencia. Ese es el problema del momento. Ese es un problema que muestra desde el primer 8 de marzo hasta hoy, que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema que es profundamente vinculado con la economía. ¿Se entiende?
Sí, clarísimo. A mí me quedaría mucho rato más escuchándote, porque me parece que a veces avanzás sobre algunas cuestiones que no son tan debatidas, incluso dentro del feminismo, ¿no? Y creo que ese es el aporte central que hace tu pensamiento.
Claro, déjame que concluya de esta forma. Sí. Es un error pensar que el feminismo es una lucha de mujeres contra hombres. Bueno, se manifiesta así, claro, es su superficie. Pero es un movimiento de lucha contra un orden de adueñamiento, de dominación, que se llama patriarcado y que es antiquísimo y que fundamenta todas las otras formas de adueñamiento y de poder sobre la vida.
Rita, muchísimas gracias. Estás con un libro nuevo de Editorial Prometeo, ¿no?
Sí, es una. Estoy muy muy agradecida a Prometeo porque primero que hemos creado una importante colección con un maravilloso traductor llamado Rodrigo Álvarez que tiene un pie en Brasil y un pie en Argentina, un poco como yo. Y que hemos entonces creado la colección Pensamiento del Brasil en Español, que es fundamental, porque estos dos países que piensan que se conocen mucho y que interaccionan bastante con flujos de gente, sobre todo de turismo, acá muchos estudiantes brasileños en Argentina, muchísimos, llenan un avión completo. Me ha pasado a mí subirme a un avión y eran todos jóvenes hablando, yo, ¿qué pasa? Y eran estudiantes brasileños que estudiaban en Argentina, muchos. Bueno, entonces hay mucha interacción entre los dos países, pero los dos países conocen su pensamiento muy poco. Y entonces en esa colección estamos publicando, entre ellos, este libro mío.
Santos y Daimones, ¿no?
Santos y Daimones, y otros, por ejemplo, Una antropología del amor, de Josefina Pimienta, que es un libro maravilloso que muestra cómo la relación entre amor y conyugalidad es diferentísima en civilizaciones diferentes. En fin, una cantidad de libros muy muy bellos de personas que piensan en Brasil, aquí disponibilizados para el mundo de la gente en español. Exacto. Argentina y otros países de lengua española.
Rita, te mando un abrazo enorme y me alegra mucho el reconocimiento ahí en la Universidad de Cuyo, y ojalá que más temprano que tarde nos encontremos presencialmente.
Bueno, un beso, Reinaldo.
Un beso chao, grande. Chao, chao. Rita Segato, escritora, antropóloga. Nos parecía importante poder parar un poquito la